La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Se intensifica la ofensiva aérea israelí contra Gaza mientras la situación humanitaria se deteriora notablemente. Las elecciones presidenciales en Argentina van a segunda vuelta con el oficialista Sergio Massa y el liberal Javier Milei. Y en Venezuela, María Corina Machado se convierte en la candidata de la oposición para las elecciones primarias del 2024. Hoy es lunes 23 de octubre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras le damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Se estima que más de 4.000 civiles han perdido la vida en Gaza a consecuencia de la ofensiva israelí, reavivando la espiral de violencia en Oriente Próximo tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. Judith Martín Rodríguez con el informe.
En el nombre de la autodefensa, el ejército de Israel continúa bombardeando la franja de Gaza y varias agencias internacionales que operan en el enclave palestino denuncian que en las últimas horas estos ataques indiscriminados se intensificaron. Mientras expertos en Oriente Próximo aseguran que estarían preparando el terreno para una incursión militar terrestre. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel justifican sus acciones en la franja asegurando que el objetivo de sus ataques fueron 320 objetivos militares, mientras centran sus esfuerzos en liberar a los rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas y cuya cifra habría ascendido a 222. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional de evitar que el conflicto se propague en la región y pese a las intenciones de Qatar, Egipto y Turquía, las tres naciones con capacidad de mediación y negociadores de una paz utópica, aviones de combate israelíes atacaron objetivos en la ocupada Cisjordania, en Siria y en el Líbano. En este contexto, Estados Unidos anunció despliegues adicionales de sistema de defensa aérea en la región y pese a que aseguran que se trata de una medida disuasoria, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, explicó la decisión en el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
Recently we've seen rocket and UAV attacks against
Recientemente hemos visto ataques con cohetes y vehículos aéreos no tripulados contra bases que albergan a nuestras tropas en Irak y Siria. Mantenemos el derecho a defendernos y no dudaremos en tomar las medidas correspondientes.
Mientras el mundo se asoma al abismo de una posible guerra extendida por Oriente Próximo, el presidente Joe Biden, en estrecho contacto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, dio la bienvenida a los primeros convoys de ayuda humanitaria que tras semanas de espera por fin lograron cruzar la frontera hacia el enclave palestino. Sin embargo, sobre el terreno, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que las condiciones y la destrucción de algunas carreteras dificultan el acceso. Pese a que el ejército israelí aseguró que la situación humanitaria estaba bajo control, Cindy McCain, la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, en entrevista con ABC, hizo referencia a la crisis alimentaria en Gaza.
Anoche pudimos alimentar a unas 200.000 personas durante la cena, pero eso no es suficiente, es una gota. La gente se muere de hambre, pero también es un problema de seguridad nacional para todos en esta región.
Tanto Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, asegura que la asistencia enviada es insuficiente luego de semanas de asedio total y subrayó que durante el fin de semana se permitió la entrada de 20 camiones diarios, cuando antes del conflicto lo hacían un centenar cada día. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la policía en Detroit investiga el crimen de una líder de una sinagoga e informes preliminares no relacionan el hecho a un motivo de antisemitismo. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Por el momento, la policía en Detroit asegura que no tiene ninguna evidencia de que el crimen de Samantha Wall, presidenta de la sinagoga Isaac Agri, esté vinculado al antisemitismo, pero advirtieron que tienen abierta una amplia investigación.
El domingo se realizó el funeral de Wall, asesinada a puñaladas el sábado, motivando un sentimiento de profundo dolor y temor en la comunidad judía de Michigan y de otros lugares del país. Wall era conocida como asesora de políticos demócratas y fue encontrada muerta frente a su casa en el vecindario de Lafayette Park en Detroit y un rastro de sangre conducía a su casa. El jefe de policía de Detroit, James E. White, dijo a través de un comunicado textualmente: "No ha surgido ninguna evidencia que sugiera que este crimen haya sido motivado por el antisemitismo. La policía está investigando con el apoyo de agentes del FBI, pero el comunicado no decía si se había identificado a algún sospechoso. Autoridades policiales y de otras agencias de seguridad están activadas en operativos ampliados en lugares de oración, tanto judíos como islámicos, en previsión de situaciones que puedan generarse como reacciones a la guerra declarada por Israel contra Hamás y que está en una etapa de ofensiva muy intensa". Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Papa Francisco y el presidente Joe Biden hablaron el domingo por teléfono, expresando mutuamente su preocupación por los conflictos bélicos en el mundo. El Santo Padre habría hablado de ellos previamente en el Vaticano. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Papa Francisco y el presidente Joe Biden hablaron el domingo por teléfono, expresando mutuamente su preocupación por los conflictos bélicos en el mundo. El Santo Padre había hablado de ellos previamente en el Vaticano y dijo sentirse preocupado por el conflicto entre Israel y el grupo irregular armado Hamás, y expresó nuevamente su temor de que la guerra pueda escalar a niveles aún más destructivos para los civiles atrapados en medio de los enfrentamientos. El Santo Padre también dirigió su pensamiento y sus palabras a las víctimas de la invasión rusa en Ucrania y fue enfático en pedir a todos los implicados que se detengan.
"Estoy muy preocupado y con mucho dolor. Pienso también en la atormentada Ucrania. La guerra es siempre una derrota y una destrucción de la fraternidad humana. Hermanos, deténganse, deténganse".
El sumo pontífice de 86 años de edad reiteró su pedido para que se permita el flujo de la ayuda humanitaria en Gaza y se extremen esfuerzos para la liberación de los rehenes capturados desde el 7 de octubre, cuando comandos del grupo islamista palestino Hamás irrumpieron en territorio israelí y dejaron más de 1.400 muertos, en su mayoría civiles, según datos reportados por las autoridades de este país, mientras que las represalias y los incesantes bombardeos han provocado una seria crisis humanitaria en la franja de Gaza, dejando a la fecha miles de víctimas fatales.
"Pienso en la grave situación humanitaria en Gaza y me duele que también el hospital anglicano y la parroquia greco-ortodoxa hayan sido bombardeados en los días pasados. Renuevo mi llamamiento para que se puedan abrir espacios y se continúen a hacer llegar la ayuda humanitaria".
Francisco recordó la jornada de ayuno, oración y penitencia que se realizará el viernes 27 de octubre en San Pedro para implorar por la paz en el mundo. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Aquí en Buenos Días América continúa la información. En Argentina, el candidato del oficialismo, Sergio Massa, logró recuperar más de 2.700.000 votos y dio un giro histórico para llevar a un balotaje en las elecciones presidenciales junto al líder de los libertarios, Javier Milei. Ambos se volverán a enfrentar en las urnas en segunda vuelta el 19 de noviembre. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El ministro de Economía y candidato del peronismo kirchnerismo, Sergio Massa, dio la gran sorpresa en las elecciones presidenciales argentinas al protagonizar una remontada histórica. De esta manera, Argentina tendrá un balotaje el 19 de noviembre porque ninguno pudo ganar en primera vuelta. Sergio Massa, que alcanzó al 37%, triunfando en la estratégica provincia de Buenos Aires, en los estados del Gran Buenos Aires y en la mayoría de las provincias del norte del país, enfrentará a Javier Milei, que logró el 30%. El candidato del oficialismo, Sergio Massa, dijo que se terminó la grieta política y llamó a un gobierno de unidad nacional, porque desde el 10 de diciembre empieza una nueva etapa.
Si hay algo que ha quedado claro en esta elección es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno.
Mientras el economista Javier Milei convocó a toda la oposición para derrotar definitivamente al kirchnerismo.
El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Hagamos la revolución liberal. Se puede cambiar, se puede cambiar. Y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal.
El gran fracaso fue la candidata de la oposición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que a pesar de haber ganado en 10 gobernaciones, no pudo avanzar en la elección nacional.
Y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina.
En el Congreso Nacional, el peronismo retuvo el poder, la oposición perdió muchas bancas y los liberales tendrán una bancada propia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En otra información, María Corina Machado ganó la primaria presidencial de la oposición venezolana, que superó las expectativas de participación y se convierte en la candidata de oposición para las presidenciales de 2024. Carolina Alcalde tiene los detalles.
No hubo sorpresas. Tal y como proyectaban las encuestas, la líder opositora María Corina Machado ganó la primaria presidencial de la oposición de Venezuela, que enfrentó múltiples retos y obstáculos logísticos. Un bloqueo en el servidor que funcionaba como canal de transmisión de votos retrasó el proceso de totalización de resultados. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, divulgó el lunes por la madrugada un boletín parcial con un 26,06% de las actas escrutadas,
que representa un total de 1.338 actas y 601.110 votos. María Corina Machado, 552.430 votos para un 93,13%. Carlos Prosperi, 28.153 votos para un 4,75%.
Machado llamó a iniciar una gran alianza nacional por Venezuela.
Y a cada venezolano hoy le quiero decir que no, aún este no es el final, pero este sí es el principio del final. Y hoy se han desatado unas fuerzas muy poderosas. Hoy nos hemos demostrado a nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer.
Los organizadores del proceso, en el que se proyecta una participación de 2,3 millones de votantes, enfrentaron y solventaron algunas incidencias vinculadas con el retraso en la apertura de los centros y el robo de material electoral. La participación superó la expectativa de los actores involucrados y así lo manifestaron ciudadanos de a pie y dirigentes políticos. Medios locales reportaron que en algunos centros de votación del país, donde se evidenciaron largas filas durante toda la jornada, se agotaron las boletas electorales. Ciudadanos como Johnny Gaviria dijeron a La Voz de América que su motivación para participar en el proceso es lograr un cambio democrático y coinciden en esperar que se respeten los resultados.
Esta es la opción que tenemos los venezolanos, tanto todas las edades, para buscar el mejor para el país.
Venezuela vive una crisis generalizada desde hace varios años. Ahora el nuevo reto de la oposición será lograr concretar la inscripción de Machado como candidata a la elección presidencial de 2024. Al menos un rector del Consejo Nacional Electoral ha asegurado que no se permitirá la inscripción de un candidato inhabilitado para ejercer cargos públicos y la misma posición han expuesto dirigentes del gobierno. De acuerdo a un oficio divulgado a finales de junio por la Contraloría General de la República, Machado se encuentra inhabilitada, pero asegura que no ha recibido notificación alguna y que se trata de una medida inconstitucional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Un avión de combate chino lanzó 8 bengalas cerca de un avión estadounidense en el espacio aéreo internacional sobre el mar de China Oriental. El Pentágono publicó imágenes que muestran lo que Estados Unidos describió como un fuerte aumento de aviones militares chinos que realizan maniobras arriesgadas y coercitivas durante los últimos 2 años. Este hecho se produce mientras Washington y Beijing se están preparando para reuniones de alto nivel. Prevenir un conflicto militar por accidente será uno de los temas de la agenda, como así también la crisis del fentanilo, la guerra de Rusia contra Ucrania y la guerra de Israel contra Hamas. Matthew Miller es el portavoz del Departamento de Estado y sostuvo:
con respecto a los mediadores potenciales, diría que creemos que en este momento el paso apropiado no es la mediación con Hamas, sino que Israel se defienda como podría hacer cualquier otro país. China tiene capacidad, tiene líneas de comunicación con varios países del mundo. Entonces, si China pudiera hacer algo para evitar que el conflicto se amplíe, eso es ciertamente algo que acogeríamos con agrado.
Una delegación del Congreso que visitó Beijing a principios de este mes planteó la crisis del fentanilo directamente a los líderes chinos. El senador Chuck Schumer presidió la delegación del Congreso y resumió:
pedimos al presidente Xi que trabaje con Estados Unidos para detener el flujo de precursores químicos que están alimentando la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Creemos que es imperativo. La cuestión es que China actúe.
La visita del ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi a Washington se producirá después de que el presidente Xi Jinping reafirmara en Beijing la asociación sin límites de su país con el presidente ruso Vladimir Putin. Los funcionarios estadounidenses dijeron que están preocupados por el continuo alineamiento de China con Rusia.
En otra información, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aseguró en su más reciente informe que el país habría registrado durante el año fiscal 2023 un déficit cercano a los 1.700 millones de dólares, lo que representa un aumento del 23% si se compara con 2022. Según la entidad, el incremento habría sido ocasionado por la caída en los ingresos y un aumento en los desembolsos por la Seguridad Social, Medicare y los costos récord de intereses de la deuda federal. La cifra, que es considerada más alta desde 2020, cuando la pandemia del COVID-19 elevó los gastos a más de 2.700 millones de dólares, representa un duro golpe para la estrategia económica de la actual administración, que había mostrado 2 caídas consecutivas en los años anteriores. Este complejo escenario se da en un momento en el que el presidente Biden le está pidiendo al Congreso 100 mil millones de dólares para cumplir con sus planes de ayuda militar a Ucrania y a Israel, y con los que además obtendría recursos para financiar su estrategia en la frontera sur y en la región Indo-Pacífico. Algunos especialistas anticipan que la cifra de déficit podría avivar las disputas entre demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes, donde las demandas de recorte llevaron a Estados Unidos al borde del incumplimiento de sus obligaciones en junio. Por su parte, la secretaria del Tesoro Janet Yellen y la directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto Shalanda Young destacaron en una comunicación conjunta la importancia de una reforma al sistema tributario lo más pronto posible, una propuesta que habría sido defendida por el presidente Biden, quien asegura que aquellas personas que ganen más de 400 mil dólares al año deberán pagar más impuestos, al igual que las corporaciones que tienen operaciones en el país y que actualmente tienen exenciones tributarias.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington,
a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. En México, 5 presidentes y 5 cancilleres de América Latina firman la declaración de Palenque, acordando 14 medidas para enfrentar los crecientes flujos migratorios. Sara Pablo tiene los detalles.
Presidentes y representantes de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá y Venezuela suscribieron en Chiapas la declaración de Palenque, que contempla 14 puntos para enfrentar los crecientes flujos migratorios. Entre los acuerdos se contempla elaborar un plan de acción para el desarrollo con el fin de atender las causas estructurales. Para ello, México ofrece asistencia técnica en programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables. Se incluyeron 2 puntos relacionados directamente con Cuba y Venezuela, al solicitar que se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región en referencia al embargo económico hacia la isla y las sanciones económicas a Venezuela por parte de Estados Unidos. Y se plantea un diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Es la canciller mexicana Alicia Bárcena.
Proponer a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a sostener en el menor tiempo posible un diálogo integral sobre sus relaciones bilaterales.
A la reunión convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador asistieron 5 de los 11 presidentes invitados. En el mensaje de bienvenida, el Ejecutivo mexicano señaló que es necesario sumar esfuerzos, voluntades y recursos para atender las causas del fenómeno migratorio y lamentó que Estados Unidos destine más recursos al armamentismo para las guerras que a la cooperación para el desarrollo. Participaron también los presidentes de Cuba, Venezuela y Colombia, la mandataria de Honduras y el primer ministro de Haití. Sara Pablo, Voz de América, Palenque, Chiapas.
En otra noticia, en Ecuador, autoridades y beneficiarios del programa de reunificación familiar que Estados Unidos ofrece a los ecuatorianos provoca reacciones favorables. Giselle Jacome con el informe.
Los ecuatorianos se preparan para el programa de reunificación familiar ofrecida por Estados Unidos con la esperanza puesta en que esto mejore su situación, una medida que aplica para residentes en los Estados Unidos que podrán solicitar la reunificación de familia inmediata del aplicante, vale decir, padres e hijos. En lo que va de 2023, más de 40.000 ciudadanos ecuatorianos han cruzado el tapón del Darién en Panamá para llegar hasta los Estados Unidos. Más de 13.000 han sido deportados una vez que han intentado cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera irregular. Con el anuncio del gobierno estadounidense de permitir la reunificación familiar, la esperanza de emprender un viaje de manera legal revive. Luis Miranda, subsecretario de Comunicación del Departamento de Seguridad, menciona algunos detalles a tomar en cuenta.
De personas que ya son beneficiarios de un formulario aprobado, lo que llamamos el formulario I-130, familia inmediata.
La vicepresidenta electa Verónica Abad tiene entre sus principales funciones atender el tema migratorio. Al conocer la decisión del gobierno estadounidense sobre la reunificación, Abad señaló.
Estados Unidos reconoce que los ecuatorianos, el 99% que entran a su país, son gente buena, son gente trabajadora.
En esta nueva etapa, la Embajada de Estados Unidos en Quito y el Consulado en Guayaquil están listos para prestar el asesoramiento a quienes quieran aplicar a este beneficio. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En los Juegos Panamericanos, la estadounidense Jordan Chiles soñó con ser la abanderada de una justa internacional desde que vio a su amiga Simone Biles hacerlo en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El sueño se le hizo realidad a la gimnasta de 22 años en la inauguración de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. El domingo, la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio cumplió otro objetivo en su lista de deseos: liderar al equipo nacional de gimnasia artística una medalla de oro. Las estadounidenses conquistaron el título del concurso femenino de equipos al sumar 165.196 puntos, con Childs teniendo una intervención fundamental para conseguir su sexto oro consecutivo en Juegos Panamericanos. Son tantos los sueños que tengo en este cuerpo, dijo Childs tras recibir su medalla de oro. Y Jack Aitkins y Kennedy Noe impusieron récords panamericanos en los 200 metros estilo espalda el domingo para comandar otra avasalladora actuación de Estados Unidos en la natación de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Maggie McNeil, la estrella canadiense de la abrazada mariposa, añadió el título panamericano a su corona olímpica en los 100 metros. Fue otro recital estadounidense en el centro acuático del Parque Estadio Nacional, con sus nadadores llevándose 4 medallas de oro por segunda jornada consecutiva en la justa continental. Noble ganó su presea dorada al parar los cronómetros con un registro de 2:08.03 y superó por 19 centésimas la marca que la canadiense Hillary Caldwell había fijado en los Panamericanos de Toronto 2015. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona está de vacaciones. La banda de rock argentina, usted señálemelo, está por cumplir varios hitos en su carrera. El 25 de octubre se presentará por primera vez en un concierto en el Estadio Luna Park de Buenos Aires y están nominados también por primera vez a los Latin Grammy para los que viajarán a la ceremonia en Sevilla en noviembre. Recientemente estuvieron de visita por México, donde ofrecieron conciertos en el Lunario de la capital, en el Festival Coordenada de Guadalajara. Previamente en el año se presentaron en el Festival Ceremonia de la Ciudad de México. Como que recibimos inspiraciones desde chicos sin haberlo conocido, a México. De alguna manera eso como que también te inspira, dijo el baterista Luca Beghiarri Patrich. Ya sea para hacer música, para tocar en vivo, para convivir o relacionarse con la cultura. Will Smith acompañó a Jada Pinkett Smith en el escenario durante la presentación del libro de memorias de la actriz en Baltimore, la ciudad natal de ella, prometiéndole apoyo de por vida apenas una semana después de que ella revelara que la pareja ha estado separada desde 2016. Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta y voy a defenderla y apoyarla por el resto de mi vida, dijo al público el miércoles por la noche en la biblioteca gratuita en Oak Pratt, donde dijo que los sacrificios de Pinkett Smith eran responsables de sus éxitos, informaron medios de comunicación. La aparición de Smith con sus hijos, con Pinkett Smith, Jaden y Willow, así como con su hijo Trey Smith, producto de una relación previa, aparentemente fue una sorpresa para Pinkett Smith. Se produjo al final de una charla sobre su autobiografía. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.